Juan capítulo 13, versículos del 1 al 10, nos dice la Escritura que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies, no me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Hemos estado viendo en sermones anteriores cómo aquel en cuyas manos está toda la historia del hombre, desde que nacemos hasta que morimos, como aquel que creó los cielos y la tierra, aquel por cuyo poder, por cuya palabra fueron creados todas las cosas que vemos, tanto las visibles como invisibles, aquel ante quien los ángeles cubren sus rostros en adoración sublime, aquel que es el Señor de la gloria, lo vemos lavando los pies de unos viles pecadores, de sus discípulos. Y esto es de una importancia realmente incomparable. Este ejemplo no solamente dignifica al Cristo, sino que nos muestra una nueva luz sobre su carácter de servicio, de humildad, para ponerse a lavar los pies de sus discípulos. Nos sorprende también la minuciosidad del texto que describe cada acto de nuestro Señor. Se mencionan 7 cosas, decíamos la semana pasada, que el Señor se levantó, se quitó la túnica o el manto, tomó la toalla, se la ciñó, vertió agua en un lebrillo, lavó los pies de sus discípulos y secó los pies de sus discípulos. Encontramos a Cristo, por lo tanto, en una actitud de servicio, en una disposición de servicio. Y es la misma disposición, decíamos, que la que Él tiene ahora mismo respecto a su pueblo. El Señor nunca abandonó su carácter de servicio para servir a su pueblo. El agua con la que el Señor limpió los pies sucios de sus discípulos, veíamos también que era un símbolo de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y eso también es lo que nos enseña Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta que escribe a los Efesios. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Nuevamente aparece como la palabra es quien limpia y lava a los creyentes. A los creyentes. La palabra de Dios, por tanto, es la que nos limpia. Cuando es aplicada con poder por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes para corregir nuestras vidas, y toda esta enseñanza se cierra detrás de nuestro texto cuando llegamos a las palabras de Pedro. Versículo 6. Vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, tú me lavas los pies, tú me lavas los pies». Pedro cometió bastantes imprudencias en su vida. Y cometió imprudencias por hablar precipitadamente cosas que debería haberse callado. Y se nos narra en las Escrituras su falta de tacto en diversas ocasiones para nuestra enseñanza, para ver cuál era la disposición de Pedro, pero para ver también cómo Cristo trabajó con el corazón de Pedro y que fuese luego uno de los grandes hombres de Dios que estuvo al frente de la Iglesia. Esta es una conducta habitual del mundo, el ponerse a reprochar, a criticar o a no aceptar la palabra de Dios y lo que dice para ser obedecida. Pero que sea una conducta habitual del mundo no nos sorprende. Lo que sí que nos sorprende es que también es una conducta habitual en la Iglesia. Es una conducta habitual entre los creyentes. En el mundo nos encontramos a la gente que no quiere escuchar a Dios y no quiere saber nada de Dios. En la Iglesia, aparentemente, todos aquellos que se llaman cristianos, aparentemente dicen servir a Dios y dicen obedecer a Dios. Pero sobre lo que Dios dice, normalmente se cuestionan sus palabras. Normalmente se cuestionan sus palabras. Dios dice algo y la Iglesia considera que debe hacer otra cosa que según ella es más productiva que obedecer a Dios. Dios dice que llamará a su pueblo por medio de la predicación de su palabra, pero la iglesia considera que no es suficiente la predicación de la palabra, que tiene que hacer otras cosas para atraer a gente a la iglesia. Un ejemplo que os voy a contar, que ocurrió la semana pasada y que ocurrió en la iglesia donde yo nací. Por lo tanto, como voy a criticar a la iglesia donde yo nací, nadie me tiene que decir, me puede reprochar nada. El fin de semana pasado tuvimos a un hermano que me contaba, tuvimos aquí un hermano que vino a arreglar unos asuntos de sonido y me contaba muy satisfecho que el año pasado, el día en el que la selección española jugaba la final de la Copa de Europa, se les ocurrió a la iglesia la brillante idea de poner una pantalla gigante en la iglesia para ver el fútbol. A uno le sorprendería que esto pueda llevarse a cabo en la iglesia. Pero lo que me dejó helado es que ese día era domingo, el día del Señor. Nos encontramos, por tanto, a la iglesia que considera que ese preciso día que Dios ha bendecido, ha santificado y que ha apartado para un uso concreto, un día en el que su nombre tiene que ser proclamado para llamar a los pecadores y para la edificación de su pueblo, pues ese mismo pueblo que tiene que ser edificado mediante la predicación de la palabra, ese mismo pueblo que supuestamente dice servir a Cristo, es el que cambia lo que Dios dice, porque a ellos les parece que es mejor, a fin de atraer a la gente, ver la final de la Copa de Europa y no que el pecador sea expuesto a la predicación de la palabra. Evidentemente la sala donde estaban se llenó. Efectivamente, si eso es lo que pretendían, que se llenase la sala se llenó de gente que fue a ver el final de la Copa de Europa. Si no fuera por la terrible gravedad del asunto, sería para partirse de risa. Pero es que una situación como esta, que se da en muchas iglesias, es para llorar sin descanso. Esto es una auténtica provocación, y yo diría casi hasta una blasfemia contra el nombre de Dios y contra la institución que él ha puesto para proclamar el mensaje del Evangelio, que es la Iglesia. El propósito de la Iglesia, y eso es algo que no nos cansaremos de repetir desde el púlpito, porque es lo que enseña la Palabra de Dios, y nosotros tenemos que someternos en obediencia a la Palabra de Dios, el propósito de la Iglesia no es otro, sino el de predicar la Palabra del Dios vivo y verdadero. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro oficio, y esa es nuestra responsabilidad. Dios dice que la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Y para esto da igual que vaya mucha gente a la iglesia o que vaya poca gente a la iglesia. No se trata de que vayan muchos o pocos. El salvar es una prerrogativa divina. Dios es quien llama y Dios es quien salva, no la iglesia. Lo hace Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y sabrá Dios a quién tiene que salvar en su decreto eterno y secreto. Y sabrá quién no tiene que salvar. Eso no es cosa nuestra. Pero lo que sí es cosa nuestra, y es el papel de la Iglesia, es luchar contra la corriente de este mundo. Es luchar contra el corazón de los propios creyentes que se dejan arrastrar por la corriente de este mundo. Pero hermanos, si no hay predicación en la Iglesia, si no se predica y se proclama la palabra de Dios, si no se viene a adorar en espíritu y en verdad a Dios, la Iglesia ha perdido su función. Estamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando de la Iglesia. La Iglesia pondrá a otro Dios en el lugar que le corresponde al Dios vivo y verdadero, y será arrastrada por el mundo para hacer lo que el mundo hace en ese día. ¿Qué hace el mundo en un día tal como el domingo? Ver un partido de fútbol. ¿Qué hace la Iglesia en un día de domingo? Ver un partido de fútbol en la Iglesia. Que no olvide, por tanto, la Iglesia, que será acusada de traición porque está haciendo lo que no debe hacer en un lugar donde exclusivamente se debe predicar la palabra de Dios. Es difícil hallar mayor perversión que esta, que con el propósito de llenar la iglesia de gente, se quite el mensaje de la palabra de Dios y se ponga aquello que agrada al mundo. ¿Qué es lo que agrada al mundo? ¿Un partido de fútbol? ¿La final de fútbol? Eso es lo que vamos a poner. ¿Hay mayor perversión que esa? Lo que nos tenemos que preguntar es si esto es una iglesia o es un club social del barrio que hace cine o pone cualquier otra actividad los fines de semana. En las cosas divinas, la sabiduría del creyente y la sabiduría de la iglesia y la sabiduría de aquellos que han sido puestos como oficiales en la iglesia debe llevarles a someterse a Cristo y a confiar en su palabra. Si es Cristo quien habla, el creyente se calla y obedece. Si es el padre de familia el que habla, los hijos en la casa se callan y obedecen. No hay más. La Iglesia no es una democracia y la familia tampoco es una democracia. Es Dios quien ha instituido los protocolos para actuar y ha establecido los niveles de autoridad. Y es Dios quien habla a su Iglesia. Y es Cristo quien gobierna y quien rige en medio de su pueblo, en medio de la Iglesia. Si es Cristo quien habla, el creyente se calla, como decíamos, y obedece. Y esto es lo que no hizo Pedro. Él empieza a reprocharle a Cristo que venga a lavarle los pies. Pero él no tuvo la disposición de lavar los pies de sus compañeros, ni tuvo la disposición de lavar los pies de Cristo. No llegó a eso. Cuando Cristo se acerca a él para hacer lo que él no quiere hacer, objetó sobre lo que Cristo estaba haciendo. ¿Vienes a lavar los pies? No me vas a lavar los pies. La conducta de Pedro nos muestra que un hombre puede tener mucha fe, puede tener mucho amor y, sin embargo, sufrir una lamentable carencia de conocimiento. Lamentable. En este sentido, no debemos equiparar la necedad que está arraigada en el corazón y la falta de criterio bíblico con la impiedad y la ausencia de gracia salvadora. Uno puede ser muy necio y ser salvo. No está unido el ser muy inteligente a ser salvo o el ser tonto para no serlo. No están unidos. A menudo el corazón puede estar completamente en lo cierto y la mente completamente equivocada. No debe sorprendernos el hecho de que la caída afectara tanto a los sentimientos como al entendimiento. Afecta a todas las áreas de nuestra vida. Afecta a la mente, afecta al corazón, afecta a la voluntad. Y esta es una lección que debemos aprender. Cuanto más tiempo vivamos en este mundo, más podremos comprobar que, al igual que Pedro, un creyente puede cometer muchas equivocaciones, puede carecer de discernimiento y, sin embargo, tener un corazón recto ante los ojos de Dios y entrar en el reino de los cielos, a pesar de sus caídas. Había una necesidad. Los apóstoles tenían una necesidad. Se iban a sentar a la cena, como se sientan los orientales, con los pies casi a la altura de la comida. Había una necesidad, había que lavar los pies. Era un asunto práctico que había que resolver al momento. Pero entraba en juego el orgullo. Y Pedro pasó por alto el amor de Cristo en esas circunstancias. Por eso Pedro le dice: Señor, tú me lavas los pies. Tú no me vas a lavar los pies. Pedro considera que no es el papel del Señor y Maestro hacer lo que estaba haciendo, un servicio de criado. Pero tampoco Pedro se detuvo a pensar que quizás sería él quien lo debería hacer y no permitir que su maestro lo hiciera. Quizás se debió adelantar a una necesidad práctica que había y arreglar la situación en la que se encontraban. Debería haber rechazado sus pensamientos y haber puesto freno a su boca para someterse a lo que Cristo estaba haciendo, porque era una situación provocada por la inactividad y el orgullo de los discípulos. Ellos lo habían provocado y Cristo tomó su papel humilde y se puso a servir a sus discípulos. Era por el pecado de ellos que Cristo tomó esa disposición de atender una necesidad práctica inevitable antes de ponerse a cenar. Vemos así como los pensamientos de Dios nunca son como los nuestros. Como los creyentes podremos resbalar con los pensamientos del hombre a menos que nos expongamos continuamente para ser enseñados por la palabra de Dios. Y tenemos que ser enseñados para que nuestra fe se fortalezca y crezca. Tenemos que ser enseñados con un espíritu humilde que tiemble delante de la palabra de Dios. El Señor entonces le responde a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Había una lección que se encerraba detrás de lo que estaba pasando. Lo que Cristo está diciéndole a Pedro es: Pedro, esto es una muestra del trabajo que yo realizaré para mi pueblo cuando yo vuelva al Padre. Yo seguiré en la disposición de servir a mi pueblo, de atender las necesidades de mi pueblo, de ayudar a mi pueblo. Tú no ves la importancia de esto ahora, pero lo verás después, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y el Espíritu Santo os llevará por el camino por el que debéis andar. Y esto realmente era una reprensión dada tiernamente, pero una reprensión. Pedro tenía que saber que en la acción misteriosa del Señor debía haber un propósito y un significado de amor hacia los suyos. Pero al igual que Pedro, nosotros muchas veces estamos faltos de discernimiento, y somos tardos para aprender. Y necesitamos que nos den y nos den y nos den para que nuestra mente se graben algunas cosas. En lugar de someternos con un espíritu de contentamiento ante nuestro Dios, podemos caer aún más en el error como lo hizo Pedro. Pedro no quería que Cristo, que era su maestro, le lavara los pies. Pero su sentimiento no le libra de la culpa de que quizá lo tendría que haber hecho él mismo. Y ahora se ha puesto a disposición del resto de discípulos. Y este texto puede ser aplicado también a nuestra vida. Puede que haya muchas cosas que nos parecen incomprensibles en lo que ocurre a nuestro alrededor. Pedro no entendía cómo Cristo se tenía que poner de pie, ceñirse la toalla, ponerse en el plan de un siervo, llenar el lebrillo de agua, ponerle a sus pies, lavarle los pies y secarle los pies. Pedro no entendía por qué hacía estas cosas. El maestro, el Señor, el que había obrado tantos milagros, el que ellos decían que era Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo podías someterse a tales cosas? Pues puede que haya muchas cosas en nuestras vidas, decía, que nos parecen incomprensibles en cómo Dios gobierna por su providencia el mundo. ¿Cómo ocurren ciertas cosas en la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos? Y también acontecimientos de nuestra propia vida. ¿Por qué ocurren algunas cosas en nuestra vida que nos parecen incomprensibles? O sea, es que no son lógicas que ocurren. Si uno se pone a plantear cosas que deben suceder, hay cosas que ocurren que son absurdas por completo y ocurren. No entran dentro de la lógica y ocurren. El caso es que debemos aceptar que hay y que habrá muchas cosas que no entendamos por el momento. Que no las entendemos. Pero que todo está organizado y controlado por el Dios eterno, quien en su sabiduría decretó o permitió que sucedieran esos acontecimientos para llevar a cabo su plan eterno de salvación. No sabemos cómo eso encaja dentro de toda la historia de la humanidad, pero encaja. Tenemos solamente lo que aparece a nuestra vista, que está muy limitada, pero no tenemos el plano completo de todo lo que Dios está haciendo y cómo está obrando y metiéndose por aquí y por allá para que todo encaje en sus planes, pero encajará. Nosotros no tenemos toda la información para ver cómo afecta cada cosa en la vida de los hombres, pero lo que sí sabemos es que Dios cumple su propósito en este mundo. Por eso le dice a Pedro y nos dice a nosotros: entenderás después. Ahora no lo entiendes, entenderás después. No podemos olvidar los designios eternos de Dios. Designios en la enfermedad, y uno no sabe por qué alguien está enfermo, por qué nos ponemos enfermos y no hay forma de curarse. Designios en el dolor, designios en las pruebas, designios en las aflicciones. En esos momentos cuando todo el esfuerzo parece inútil y uno está luchando y luchando y luchando y parece que nada sirve para nada, que si uno se hubiera quedado sin hacer nada, sacaría el mismo resultado. Pues cuando todo esfuerzo parece inútil, es cuando debemos hacer acopio de la fe y de la paciencia, escuchando a Cristo que nos dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que no podemos entender por qué ocurren, nos resultan absurdas. Estamos esforzándonos en hacer cosas, en luchar de aquí y ir de aquí para allá, en movernos por un sitio y por otro, y parece que nada tiene fruto. Así podemos ver cómo Cristo sigue dando ejemplo a la Iglesia, cómo Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y cómo Cristo soporta nuestras simplezas y cómo corrige nuestras faltas. Con paciencia lo va haciendo. No lo entendemos ahora, pero lo entenderemos después. Cuando el Señor le dice esto a Pedro, Pedro le dice rápidamente, con ese espíritu de ímpetu que tenía: no me lavarás los pies jamás. Y entonces Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro se reafirma en toda su intensidad con lo que ha dicho anteriormente. Pedro vuelve a sacar energías, era un hombre impetuoso. Podemos reprocharle a Pedro su conducta por no callarse ante lo que su Señor le estaba diciendo y haciendo. Y tenemos que mirar también hacia nosotros para saber si nosotros no actuamos igual cuando podemos estar en una situación como la que estaba Pedro. Tenemos que tener cuidado para que no seamos culpables de algo más inexcusable. Pedro dijo que el Señor no le lavaría los pies jamás. Pero cuando el Señor siguió hablando, a las palabras firmes del Señor, la disposición de Pedro cambió radicalmente. Cambió radicalmente. No fue terco ni cabezota ni quiso imponer sus palabras, sino que se sometió a la voluntad de su Señor, aunque no estaba de acuerdo. Y nos tenemos que preguntar, ¿nosotros también actuamos con la misma disposición que lo hizo Pedro? Decimos que queremos someternos a la voluntad de Dios, Pero cuando no estamos de acuerdo con algo, o algo no encaja con nuestros intereses, o nuestros deseos, o lo que nosotros queremos hacer, permanecemos obstinados y desobedientes, o hacemos como hizo Pedro. ¿Qué pasa con aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace? Quizá no usemos las palabras de Pedro, pero lo que importa no son las palabras, importan los hechos. ¿Qué os parece? Dice el Señor. ¿Qué os parece? Dice el Señor. Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que no iría, pero fue? ¿O el que dijo que sí, sí, señor? Y la apariencia era que sí, que sí, que sí, pero no hizo absolutamente nada. Evidentemente, el primero. Y este es un buen ejemplo para examinar la conducta de Pedro y para examinar nuestra propia conducta, la que podemos a veces expresar nosotros. En Pedro vemos finalmente un corazón arrepentido, un corazón que actúa en consecuencia. Jesús le responde: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare. Y se encierra un gran mensaje dentro de estas palabras. Nosotros no podemos lavarnos nuestros propios pies. Estamos hablando en símbolos. Nosotros no podemos lavarnos o andar diario para andar en santidad. Somos incompetentes, no solamente para nuestra salvación, sino también para limpiar nuestro camino. La palabra de Dios, que es usada por el Espíritu Santo, es la que aplica eficacia y poder para limpiar nuestros pies. Nuestros pies deben estar en las manos de Cristo. Él es quien tiene que dirigir nuestros pies, Él es quien tiene que dirigir nuestro andar, hacia dónde vamos, cómo vamos, cuál es nuestra motivación. Cuando eso no ocurre, cuando no es la palabra de Dios la que dirige nuestros pies, somos dados a ir por nuestros propios caminos, interpretando la palabra de Dios a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestra imaginación o de acuerdo a nuestros sentimientos. Pero cuando nos exponemos a la profundidad de la palabra de Dios, cuando nos exponemos en serio, cuando obedecemos la palabra de Dios sin poner objeciones, es cuando su palabra es eficaz. Es cuando su palabra es eficaz en nuestra vida y es cuando somos bendecidos. Pero cuando nos exponemos sin objeciones. Son muchos los textos que cuando podéis poner en una concordancia la palabra pies, aparecen en las Escrituras. Algunos ejemplos, Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Está haciendo eco de lo que Cristo le ha dicho a Pedro: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los pies? Porque tienen que estar en un lugar seguro. Los pies son quienes nos llevan a donde debemos ir, o a donde queremos ir. Pero nosotros queremos ir a donde Dios dice que debemos ir. Por lo tanto, nuestros pies tienen que saber por dónde tienen que andar. Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 56:13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo 66:9. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Nuevamente los pies. Salmo 116:8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Salmo 119:59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Salmo 119:101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Vemos continuamente cómo es importante hacia dónde se dirigen nuestros pies. Y cómo necesitan ser lavados por Cristo para que vayan por el camino que tienen que ir. Es evidente que en todos los casos se nos está hablando de este camino por el que el creyente tiene que transitar. Si Cristo nos lava nuestros pies, que simbólicamente significa que Cristo nos limpie del pecado, a los creyentes, aquí no está hablando a los inconversos, a los creyentes, no podemos caminar por la senda recta, no podremos actuar de acuerdo a sus enseñanzas, no podremos andar con un corazón íntegro, no podremos tener una buena disposición para la obediencia. Es necesario que nuestros pies sean lavados, sean limpiados de nuestras inmundicias, sean puestos en el camino recto, seamos renovados por el Espíritu Santo para poder estar y entrar en el camino de santidad. Necesitamos que Cristo nos limpie por medio de la aplicación eficaz de su palabra en nuestros corazones. Y esto solamente lo puede hacer Él. ¿Qué significa no tendrás parte conmigo? Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Si no te limpio, no podrás ir a donde yo voy. Si no quito la suciedad de tus pies, si no te preparo para la entrada en el reino celestial, tú no entrarás jamás. La palabra parte, no tendrás parte conmigo, tiene referencia a compañerismo, a ir junto a alguien, a andar junto a alguien, a ir en el mismo camino, en la misma dirección, hacia la misma meta. Esto se ve en las palabras del Señor también cuando habla de la hermana de Marta y le dice a Marta: María ha escogido la mejor parte, está donde tiene que estar, andando con quien tiene que andar. El significado de esta palabra parte se define también claramente en 2 Corintios 6:15. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Pueden ir el creyente y el incrédulo andando juntos, formando una misma parte? Imposible. ¿Qué es lo que Cristo está llevando a cabo con sus discípulos? Les está lavando los pies. Y si no le lava los pies, que simbólicamente es si no los limpia, si no los purifica, no tendrán parte con Él. No tendrás parte conmigo. Encontramos, por tanto, al Señor haciendo una actividad física, lavando los pies de sus discípulos, como símbolo para manifestar una realidad mayor. Esto es lo que les está enseñando a sus discípulos. No solamente está hablando de lavarle los pies físicos y limpiarle la suciedad física. El Señor está refiriéndose a otra cosa también. Tenemos que ser lavados por la palabra de Cristo. Y esto implica mucho más que confesar los pecados y obtener el perdón de nuestros pecados. Esto no es algo que ocurre milagrosamente en el creyente. Lo que ocurre milagrosamente es que Cristo nos salva por medio de su palabra y nos pasa de muerte a vida en un instante. Eso ocurre sin que nosotros hayamos participado. Pero el andar cotidiano no ocurre de esa manera. Ocurre cuando somos expuestos a la palabra de Dios, cuando esa palabra de Dios muestra mi condición, cuando detecta rápidamente mis pecados ocultos, cuando detecta la disposición de mi corazón, cuando ve mis motivaciones, cuando saca a la luz mis pensamientos y cuando manifiesta mis deseos. Eso es todo lo que hace la palabra de Dios. Este lavar, al que se refiere aquí la Escritura, no se limita únicamente al remedio de Dios para nuestra condición pecaminosa, sino que más bien debemos verlo como una provisión para nuestra necesidad diaria, como una protección para nuestras caídas. Necesitamos exponernos a solas ante nuestro Señor cada día. Necesitamos cada día abrir nuestros corazones delante del Señor para que Él los sane. Debemos de tomar conciencia cada día de nuestra profunda necesidad y debemos hacer como el Señor hizo en la oración que nos dejó como modelo. Igual que tenemos que pedirle el pan cotidiano, perdona nuestras deudas. Todos los días, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados, perdónanos. Si no somos lavados por Cristo, no tendremos parte con Cristo. No disfrutaremos con Cristo. No estaremos con Cristo en el reino de los cielos. Ese es el papel que hace Cristo, limpiar los pies de sus discípulos. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento, sobre todo los Salmos, no le parecería increíble que los salmistas pudieran expresar con tanta profundidad y nitidez lo que nosotros, después de la venida de Cristo y después de tener toda la Biblia completa con el Nuevo Testamento, sabemos acerca del perdón que hemos obtenido en Cristo. Pero el Salmo 103 es sorprendente. Dice allí en el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos por parte de Dios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. De todo esto no tendrás nada. Entonces le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo. Ahora que me quiero lavar todo, no solamente los pies. Aquí, nuevamente, Pedro con su ímpetu característico. Pedro se apresura al extremo opuesto. Cuando oye que no puede tener ninguna parte con Cristo, excepto si Cristo le lava los pies, asume una posición para ser lavado por Cristo por completo. Y esto nos muestra, en el carácter de Pedro, que un gran celo y mucho amor son perfectamente compatibles con la ignorancia y las tinieblas espirituales. Son perfectamente compatibles. Por eso el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Fijaos el doble lenguaje que está utilizando durante todo el texto. Aunque no todos estáis limpios. Evidentemente se está refiriendo a Judas. La distinción que nuestro Señor hace aquí es de una importancia vital, como ya vimos también en los sermones anteriores. El que está lavado, es decir, aquel que está todo limpio, no necesita ya sino lavarse los pies, porque está todo limpio. ¿Qué nos está diciendo? Hay un lavamiento que los creyentes tienen en Cristo que no necesita ser repetido nunca más, que es cuando hemos sido llamados por su gracia a la salvación, una vez. El que ha sido encontrado por Cristo jamás se va a perder. El que ha sido encontrado por Cristo jamás se va a perder. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hace falta nada más. Hemos sido salvados, hemos sido rociados con la sangre de Cristo. La salvación ya no se pierde, ya está asegurada. El creyente ha sido limpiado de todo pecado. Colosenses 1:12. Damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es Dios quien nos ha declarado santos, no nosotros a nosotros mismos. Es Dios quien lo ha hecho delante de la justicia y nos ha declarado santos y sin mancha. Y el verbo en pasivo indica que ha sido algo en lo que nosotros no hemos podido participar. Se nos ha imputado de gracia y nosotros no hemos hecho nada. La salvación. Como cristianos tenemos que saber y conocer esta verdad básica. No se pierden jamás los beneficios que Cristo aplica a aquellos que pasan de muerte a vida mediante su sacrificio. La eficacia de su sangre mora eternamente en aquellos por quienes Cristo ha muerto. En el momento en el que un pecador que ha sido vivificado por el Espíritu Santo viene a Cristo, queda completa y totalmente limpio. ¡Completamente! Pero no porque él quede limpio, sino por el sacrificio de Cristo, que lo declara limpio. La sangre de Cristo, que ha sido derramada para satisfacer las demandas de la ley, deja al pecador que ha sido llamado por su gracia, limpio de la culpa, delante del tribunal de Dios. Por lo tanto, ya no hay nada que se pueda condenar. No hay nada que pueda llevar a alguien que ha sido llamado y salvado por Cristo a volverle a un estado de condenación. No hay nada que ponga en riesgo la salvación eterna. Esa es la roca segura sobre la que descansa nuestra esperanza. No descansamos en nosotros, ni en nuestras obras, ni siquiera en nuestra fe, que muchas veces cae, sino que descansamos en Cristo. Descansamos en lo que dice la palabra de Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta esperanza me asegura que yo estoy en la roca firme y estable, que mi lugar ante Dios es inmutable, y esto me va a ayudar a desterrar mis dudas, a quitar de medio mis incertidumbres, me va a dar en mi corazón y en mi mente una paz permanente, donde tengo la certeza de que los beneficios que Cristo me ha aplicado son permanentes y son eternos. Nada hay que me pueda quitar de esa posición. A través del sacrificio de Cristo he pasado de muerte a vida. He salido de la condenación que me imputaba la ley para pasar a una situación legal delante de Dios. Mediante el sacrificio de Cristo he saldado todas mis deudas y me ha declarado justo. Todo esto y más está incluido en la frase el que está lavado. El que está lavado, Pedro está diciendo, recordad la secuencia. No solamente me laves mis pies, sino también mis manos y mi cabeza, lávame todo. Y Cristo dice, no. El que está lavado, el que ya ha sido salvado, no necesita volverse a lavar de nuevo. El que ha sido ya rescatado por la sangre de Cristo, no necesita volver a ser rescatado. Cristo no va a morir otra vez por él para quitarle más pecados. Eso ya está hecho una vez. El creyente puede estar de pie ante Dios a través del mediador. Y ante Dios no aparecemos meramente como pecadores perdonados. Aparecemos como perfectos y sin mancha, porque Cristo lo hizo posible por su obra perfecta en la cruz. Por lo tanto, hay una limpieza que no necesita repetirse, pero hay otra que sí. Hay otra limpieza para los creyentes que tiene que llevarse a cabo cada día. Por eso el Señor hace hincapié en lavarle los pies, con el símbolo de lavar las inmundicias. Aunque hemos sido limpiados, necesitamos una limpieza parcial. Una limpieza diaria para neutralizar nuestras caídas, para neutralizar la corrupción de nuestra naturaleza. Nuestro contacto diario con el mal que nos rodea, tanto desde nuestro corazón, que continuamente por nuestra naturaleza nos lleva a pecar, como todo lo que hay por fuera, que también nos incitan a pecar, hace que nuestra conciencia se oscurezca, hace que se bloqueen nuestros afectos espirituales, hace que nuestro corazón caiga. Necesitamos entrar cada día en la presencia de Cristo para aprender, para recordar y para aplicar su palabra en nuestras vidas, a fin de que no vayamos por caminos cerrados. Esto es lo que le está diciendo Cristo a Pedro. Todos nosotros necesitamos cada día elevar nuestras oraciones al cielo pidiendo el perdón de nuestros pecados. Y lo debemos hacer a la vez que también pedimos nuestro pan cotidiano. Señor, danos el pan cotidiano de hoy. Señor, perdona mis pecados hoy. El único que ha caminado por este mundo sin estar manchado de pecado fue Cristo. Estaba exento de todo pecado. Pero ¿quién hay entre su pueblo que no encuentre en su camino diario caídas y tentaciones que le llenen de vergüenza? ¿Quién hay entre su pueblo que no esté en esta situación? ¿Cuánta infidelidad hay en nosotros que es completamente reprobable? Por eso tenemos que ir todos los días a Cristo para pedir el perdón de nuestros pecados. A menos que yo esté deslumbrado por mi presunción, o a menos que yo esté engañado por Satanás, veré enseguida que estoy lleno de pecado, porque la Escritura rápidamente me pone una luz en mi corazón y me dice dónde está mi pecado. Y aunque siga sus pasos, sigo permaneciendo lejísimos de la santidad que me demanda la ley de Dios, lejísimos. A menudo mis actos son inconsecuentes con lo que se espera de mí. A menudo mi disposición muestra las flaquezas de mi carne. Incluso cuando el mal no sale de forma abierta, somos conscientes del mucho mal que se oculta. Pecados ocultos, pensamientos, deseos carnales, cosas que tenemos que hacer y no hacemos, pecados por acción, por omisión, por mil cosas. Por lo tanto, ¿cuán necesario es poner nuestros pies en las manos de Cristo para que los limpie? Eso es lo que está haciendo aquí. Para que todo aquello que impida nuestra comunión con Él sea quitada. Y para que Él pueda decir de su pueblo, ya estáis limpios, ya estáis limpios. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Si hubiera estado hablando de temas físicos, te iba a limpiar a todos, pero es que no está hablando de temas físicos, no está hablando literalmente de limpiar los pies, no está hablando de eso, está hablando de la limpieza espiritual, aunque no todos. Cristo aquí evidentemente se refiere a Judas. Aunque no nombró a Judas explícitamente, está hablando de él. Judas debe de haber sabido lo que Cristo quiso decir con estas palabras dobles que él estaba usando. Pero su conciencia, veis, que no se inmutó, ni su corazón se ablandó delante de todo lo que estaba ocurriendo. Incluso esta muestra conmovedora del amor de Cristo, dignándose a tomar una posición de siervo delante de sus discípulos, lavándole los pies como hacían los criados, no dejó la menor impresión en Judas. De hecho, en menos de una hora, Judas fue ante los ancianos para vender a Cristo por 30 monedas de plata. En menos de una hora. En su caso, no era una cuestión de vida espiritual enferma, sino que lo que aquí se pone de manifiesto es que no había ninguna vida en absoluto. Este hombre estaba muerto. No era una oveja de Cristo que se llenó de suciedad, sino que era la de un perro que volvió a su vómito, como dice la Escritura. Y esto es una advertencia para aquellos que durante un tiempo mantienen una forma exterior de piedad, pero que son ajenos por completo a la piedad. Esta frase también es un reproche a la ceguera espiritual de Pedro. Es como si el Señor le estuviera diciendo: el lavamiento de la cabeza y las manos del que me hablas es completamente necesario. ¿De qué me estás hablando? Es algo lógico que si alguien está limpio, no necesita volverse a lavar, excepto los pies, después del viaje. Y que este lavamiento es algo parcial, porque ya está limpio, no necesita volverse a bañar enteramente. Necesita solamente quitar la suciedad de sus pies. Y con el tema de los pies, vemos los numerosos textos que nos hablan las Escrituras. Este ejemplo es mucho más cierto al hablar de la justificación y del perdón. Todo aquel a quien perdono y justifico, dice Cristo, está completamente limpio de todos sus pecados. Solamente necesita la limpieza parcial de sus pies, ya que anda por un mundo pecaminoso, donde se estará llenando de suciedad completamente, de la suciedad de su corazón, de la suciedad del entorno. Necesita lavar sus pies. Y esa es una de las grandes verdades que proclama la Escritura. Una vez unidos a Cristo y lavados con su sangre, el creyente queda absuelto. Pero a pesar de esto, necesita cada día acudir al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro. Necesita cada día que sean limpiados sus pies. Necesita cada día pedir perdón por sus caídas. Cada día. Dice un comentarista: el que descuida este lavamiento diario es un cristiano muy dudoso y cuestionable. Y Lutero, en otro lugar, dice: el diablo no permite que ningún cristiano llegue al cielo manteniendo los pies limpios durante todo el camino. ¿no? Necesitamos cada día ser limpiados por Cristo. Es por esta razón que si conocemos bien nuestro corazón a la luz de lo que nos enseñan las Escrituras, sabemos perfectamente, perfectísimamente, que cada día tenemos que acudir a Cristo para ser limpiados por Él. No para renovar la salvación, eso ya ocurrió una vez y fue definitiva, sino para andar en el camino de la santidad, sin la cual, nos dice la Escritura, nadie verá al Señor. Este es el lavamiento de pies, ponernos en el camino de santidad y andar de acuerdo y en obediencia a sus mandatos. Vamos a terminar en oración.